Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Amigos, 16 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos con Alessandra, con Jules y Cayetano, los dos nueve. Hay que ver quién cabecea hoy. ¿Y quién más? Y estamos con la señora, ¿es casada?
Sí.
¿Es casada o convive?
Matrimoniada.
Dos veces me casé.
¿Con el mismo?
De fiesta, papeles, toda la cosa.
Claro. Sí, claro.
¿Con el salón?
La primera...
¿Acá o en México se casó?
No, acá.
¿Todo me pasó acá?
Todo acá.
La señora Mónica Ayos. De Olivera.
Bienvenida,
de Olivera.
De los huevos.
Mónica Ayos, de los huevos.
Pero no es
Mónica
obligación cuando uno se casa. ¿No te va el apellido?
Lo tenía.
Legalmente. ¿O elegís?
Lo tuve. Elegí en una época y dije, no, numerológicamente no me sirve. No estaba teniendo mucha suerte.
¿Y desde que lo sacaste, cambió la suerte?
No, está todo igual. O sea, no. Era como que para mí, era como, sentía como que vibraba diferente.
Entonces dije,
me lo saqué de otra vez.
Ayos, ¿con qué tema entró al salón el día que se casó? Me interesa ese tema a mí.
Con un tema de Stephen Bishop que Diego me ponía cuando estábamos de novios.
¿Me deprimí?
A ver, yo también. Boludo, yo también, es que no, sí, no, no. Entrá con Stephen Bishop.
¿Sabes cuál? Pero pensé
¿el tema
cuál
de Arturo?
No, el de Tutsi.
El de Tutsi. You...
Ahí lo está buscando su canción.
Ese motivo.
No, me deprime. Es deprimente. Es para los calentitos en los 80.
Sí, tema de mesa dulce.
Sí.
Ponía eso y
bueno,
a mí
está bien, hay que respetarlo.
Era, claro, no podía entrar una yuchu.
Hay que respetarlo.
Pero no se podía. Y nada, pero fue un lindo casamiento. El primero no, fue una experiencia nefasta. Sí, pero me casé también.
¿Por qué nefasta?
Porque, bueno, lo hablamos fuera del aire.
La calle, ¿tenés un rato?
Claro. Ah, no sabía que había una historia ahí atrás.
Bueno, te cuento.
De todas, mirá que en PH buceamos, vemos historias. La más fuerte que escuché fue la de Mónica.
¿En
de
serio?
Su ex marido, padre de su hijo.
Sí.
Que ya falleció.
Sí.
O se quitó la vida.
Se quitó la vida.
Sí, se quitó la vida de violencia de género, pero muy fuerte. Por eso no la pusimos en resumen porque amerita unos 40 minutos.
Sí.
Bueno, la podemos pasar por encima charlando, digo, ahora.
Resumiendo. Lo que pasa es que, bueno, estábamos en una situación del país importante como para la voz de la mujer y esta cosa de la violencia de género. Y yo lo vengo contando. En mi agenda está desde siempre. Y poniéndolo en la agenda de la prensa desde el 2000 más o menos, que o un poquito antes, que yo ya lo había blanqueado, había contado mi... Yo soy muy bocona en general, ¿no? Me servía de catarsis también. Y además porque tengo un hijo fruto de esa relación y que ya era más grandecito, ya había cosas que ya sabía.
Un hijo espectacular.
Un hijo, un pedazo de hijo maravilloso.
¿Qué cuánto tiene?
Cumple 27, boludo.
Ah, es grande.
No, es grande, sí.
Es un señor.
Es un señor.
Yo me acuerdo me acuerdo las primeras notas que no sé, que las hacíamos todos, no sé si a vos te pasó, Jules, que era chiquito y tenía el pelo largo, rubio.
Sí.
Pero era un combo, era Mónica...
Y el nene.
Y Federico.
Que yo lo llevaba a todos lados, sí, bueno, de hecho todos los castings iba con Fede dándole teta, desde siempre. De hecho, el programa de Moria, el famoso programa de Moria...
¿A la cama con Moria?
No, era otro.
El de llegar a ellos era
yo. Estaba en tetas.
Ah, sí, directo.
¿Cuántas tetas tienen ellos? No, estaba dando de mamar, chicos. Claro.
Pero eso no fue lo primero, sí.
Eso
fue lo primero, yo me acuerdo que fue lo primero. Yo me quedaba despierto para verte a vos.
No, paparazzi con Real.
Sí, la profesora de canto.
La profesora de canto. Pará,
vos solo podés saber eso. Y no sé si habla bien de vos, que te olvides.
No, había mucho. Yo tenía muchos fans, boludo. No, había mucha gente que veía la profesora
de
canto.
Si tuvieras que poner un adjetivo a esos fans, ¿qué le pondrías? Era muchos fans.
Ahí va, como adjetivo calificativo era. Calificativo. No, bien, Jules. No.
De banco.
¿Plastificaste alguna foto?
No, claro. Te estaba avergonzando. Te estaba explicando la puesta vergüenza.
Déjame el ego. Necesito levantar un poco, pues ya estamos cumpliendo años.
No me acuerdo, bro, pero me quedaba, digo, qué linda profesora de canto. Me acordaba. Sí,
a mí me gustó mucho hacer ese personaje.
Lo hacías muy bien y cantabas muy bien.
Muchas gracias. Me gusta mucho cantar.
Mónica, igual me cansé de ver fotos tuyas en. No fotos con título, digamos, la página de internet. No, que digamos. Mónica Gallos, inoxidable, no cumpleaños justamente para tu ego.
Sí, no, pero no, yo soy muy insegura igual. Me tengo que reafirmarme todo el tiempo que los años no pasan. Tengo un tema con los años.
Una sola cosa te quiero preguntar de ese pasado para que
sí,
Cayetano,
claro, supuesto,
cuando vuelva,
sí,
se vea. Y que me parece que no da para este contexto ahora contar eso, pero estamos hablando de un, no sé, violencia cuando estaba embarazada, bla, bla, bla.
Sí, sí, grosso.
Grosso, y terminó escapándose, me acuerdo, ¿no? No la leí, sí. Ahora. Terminó como escapándose, ¿viste? Como película de
sí.
Un psycho.
Siéndome a vivir a un lugar donde él no conocía, porque él conocía muy poco Argentina, él es chileno, y él se volvió a Chile. Entonces yo huí de ese departamento y no me pude encontrar más. Que yo le decía en tono de broma en el programa, tratando de no llorar, a Andy. Que fue un programa que fue un antes y un después, fue muy bisagra. En muchas cosas que vinieron post programa de Andy, que no existía Franco Bagnato, entonces no había nadie que busque,
no te podía encontrar
gente que busque gente, claro, exacto, y yo siempre tenía miedo porque Fede lo llevaba a la plaza y Fede me salió del color de los tanos de mi familia, rubiecito de ojos claros. Y yo decía, bueno, pero si se roba se va a robar otro, porque no va a pensar que es su hijo. La última que lo vio a los 4 meses. Salió rubio de ojos celestes.
No, pero mirá la locura, la paranoia que tenía,
claro,
pobre.
Paranoia,
que...
pero que la
miedo, va, no es paranoia, es miedo.
Miedo, sí. Terror, durmiendo con el. Te podría
durmiendo
decir un montón de películas pochocleras que encajan con esta historia y el humor negro que yo siempre tuve, porque de verdad tengo miles de anécdotas de escapes y de posibilidades de escaparme y de que no podía, y que él me abrió el ascensor en la parte donde yo estoy por cerrar la segunda puerta.
Ah, no. Esa película horrible.
No, no, era algo tremendo.
Tenía temas con la cocaína, con el alcohol,
sí.
Que no, obviamente era un cóctel,
sí,
difícil, pero lo que te iba a decir es, a donde quería llegar era que para los demás era encantador, ¿verdad? Que eso pasa mucho con los... Con los psicópatas, son seductores,
¿no?
todos te decían, pero vos decís divino, ¿no?
Sí, y arriba del escenario tenía un talento superlativo, bailarín, superlativo, que fue de lo que yo me enamoré, y una cultura general, una cosa de poder tener una charla interesante, buena, era musicalmente era con mucho contraste, era muy, muy versátil. No es que no era brillante,
claro,
pero tenía un alma triste, y después con el cóctel entre la merca y el
alcohol.
Chupé, claro, le pasaban todas sus frustraciones por la persona que tenía delante.
Bueno, igualmente no podemos culpar, digamos, era un cóctel que no ayudaba a algo que él tenía, evidentemente violento era y
claro,
eso
totalmente.
No ayudaba. 144 línea gratuita de asistencia y prevención de violencia de género, cuando hablamos de estas cosas.
Y que uno no es oportunista, porque a veces, de 100.000 mensajes que me llegaron después del programa de PH, dos es, y ahora lo viniste a contar.
No te quedes con eso,
No, ni en pedo.
No, más, la repercusión fue terrible.
Un soberano huevo, pero y siempre pasa eso. Y uno dice, no tiene que ver con el oportunismo, tiene que ver con qué bola le están dando hoy a lo que ya se dijo un montón de veces.
De hecho, lo habías contado.
Y aprovechando que se da bola. Claro.
Y sabes que era el título. Entonces, como título estaba bueno, pero después el contenido hacía agua. Medio como que, no, sigamos, ¿y con quién está saliendo ahora?
Claro.
Era como que no le daban demasiada pelota. Ahora hay mucha gente que sí se está animando a decirlo, y muchas otras que me mandaron mensajes de historias tremendas, que yo me siento totalmente inútil ante eso. Es estéril que me lo manden a mí, porque justamente hay una línea y que sí se puede hacer, pero sí hablé con mucha gente y les daba desde mi humilde lugar.
Claro, eso es. A veces no es que vos le resuelvas,
no,
sino
claro,
que escucharte, claro.
Exacto. Y es la sensación de uno saberse no la única persona que está pasando, porque cuando se pasan situaciones de violencia así, la experiencia de que él lo vive es de que a mí me está pasando algo, te autocuestionas un montón de cosas.
Sí.
Y si no estás enterado que le pasa tanto a otra gente, eres la única rara, loca, que...
Sí.
Y es todo eso contra ti. Entonces, escuchar a alguien que le ha pasado algo similar, es una cuestión de universalidad muy fuerte en poder escuchar otros relatos, que la verdad es que más allá de que lo vienes haciendo hace muchos años y a ti te sirvió como catarsis y todo lo demás, sin darte cuenta, muy seguramente vienes plantando semillitas de eso durante muchos años con muchas mujeres que has ayudado con tu mensaje.
Eso es lo que me pasaba después de lo de Andy, que me decían, yo te lo había escuchado, yo sabía, otras diciendo, no tenía idea de esto que te pasó, qué suerte que ya pasó todo, porque también la gente se tranquiliza mucho cuando ya pasó la tormenta.
Claro, claro.
Y ven a la mina, que lo que yo te contaba hoy fuera del aire, es verdad, yo también tuve sobrepeso, entonces me pasaba que yo venía ya con la autoestima baja, por eso seguramente elegí un tipo que me bajaba más todavía. Entonces para mí la infelicidad era lo que yo seguramente merecía, esta era la vida que me pasaba, el cuerpo era... Y cuando yo estuve muy al borde, pesando 48 kilos por anorexia y bulimia y tomar pastillas y toda la boludez que uno tiene cuando es adolescente, salí mis veranos. Y dije, es por acá la cosa.
Claro.
Ser una suerte de suicida, pero me estoy muriendo, pero mirá, tengo la corona. Entonces el pibe aprovechó toda esa cosa que yo venía con el trauma de la autoestima baja. Y eso es lo que sucede después con la gente y la identificación.
Claro.
Que una mina con la autoestima baja, que sí tuvo sobrepeso, que sí tuvo bullying en la escuela, que me decían gorda, suprime los postres, que iba a los kioscos, el chico que a mí me encantaba, transaba conmigo a escondidas y después no me saludaba delante de los amigos. Digo, esas cosas,
claro.
De que después yo me haya convertido en vedette, no es tan casual.
No, yo te iba a decir algo, qué bueno, como decís vos, que termine bien y que pudiste rehacer tu vida, que tu hijo es espectacular. Terminaste con un tipo como tu marido Diego, que además... Es buena onda, además es grandote.
Es divertido.
Van a abrazarlo, protegeme, Diego, grande. Y de verdad que en todo la pudiste dar vuelta, que es fundamental. Lo que me quedé con algo que me interesaba escucharlas a ustedes, y es esta cosa de me enamoré de un tipo porque evidentemente estaba mal de autoestima. Pero hay algo que es, vos cuando te enamoras, que a muchas mujeres le debe pasar, vos no sabés quién realmente es.
Cuando
es que está todo bien,
vos
decís que sí, eso es lo que no.
Pero yo creo que eso le pasa a todo el mundo. Un poquito cuando uno empieza una relación, siempre hay cositas que como banderitas que aparecen, que uno deja pasar, que uno suprime, bueno, pues tal vez esto, tal vez por esto otro. Yo creo que una misma se pone muchas veces en situaciones sin darse cuenta por el entusiasmo de, a propósito, no mirar cosas que están muy a la vista.
Bueno, de hecho, los mensajes a veces la vida te los da a los gritos, otras veces al oído, pero te los da. Yo tenía, el papá de Federico tenía un hijo previo con una mujer que también sufrió cosas parecidas, pero tal vez ella, bueno, no tanto tiempo, o no lo quiso contar, o prefirió... Viste que no tenemos la misma idiosincrasia. En un país,
Chile,
Argentina, México, cada uno con lo suyo, ¿no? Yo lo respeté, pero busqué a ese hermano de Fede,
¿y?
Cuando el papá ya se había suicidado, y le pedí permiso a la mamá y me lo llevé de vacaciones. Yo estaba haciendo teatro, y estuvo un mes con Fede conviviendo, y el marito tiene 2 años más que Fede. Las alertas eran muy grandes porque ya había pasado esto, ya había un hijo de por medio, ya sabía yo que había cosas que no cuadraban. Yo creo que tenemos un radar, que no es que no conoces a la persona del todo, hay muchas señales que te van dando. La autoestima de la mujer es muy importante a la hora de priorizarse y de ponerse primero, ¿no? Yo venía de un hogar disfuncional también, porque mis viejos... bailarines de tango de la orquesta de Pugliese. Yo debuté a los 11 años, vos me decías, mi primer programa, mi primera participación en un escenario gigante fue con Pugliese a los 11.
Espectacular. ¿Y vos sentís que...
Bailando tango.
¿Vos sentís que si no te hubiera pasado eso, no hubiera sido como vedette, eso que decís que era como una cosa de, ok, me decís que no sé qué? Al contrario, tomá, mirá este minón que soy.
Vos me dijiste algo hace muchos años, y no sé si te acordás.
Vos me lo dijiste la última vez, me lo volví a olvidar.
Y estamos hablando de lo mismo.
Otra vez.
20 años después, y estamos intactos.
Bien. Bueno, vos, habla por vos.
No, chicos, ustedes también.
Sí, o tía de Seymour, porque están hablando siempre lo mismo.
Mira, cuando yo era en plena época, yo vine a la radio cuando...
Acá
estaba, sí, claro, yo estaba salida en la contratapa del Popular, había cosas que pasaban en la Rock and Pop, me acuerdo, en ese momento. Si hablaba de mí, yo decía, qué bueno, porque es
que Rock and Pop tenía póster de minas...
del Popular, claro.
De Chocho Santoro.
Todo el estudio era.
Claro. Y aparte, lo que los títulos eran... Pero bueno, nada, yo siempre me acuerdo de dónde vengo porque está buenísimo eso.
Está bueno que te rías y que lo disfrutes y que digas.
Nadie se ríe más de mí que yo. Bueno, ya te puedo asegurar.
Que la risa.
Sana. Sana. Y aparte ha salvado millones de diferencias entre Diego y yo. Pero, digo, yo era vedette en ese momento, vengo a la radio tuya, que para mí era un logro muy grande, porque era un lugar en donde yo me podía expresar distinto, no tenía que estar hablando claro. De qué musical iba a ser, me preguntaban otras cosas, pero también hablábamos y sobrevolábamos el tema de, y nos reíamos, el culo, la. Y yo decía, y Andy dijo, porque hay algo que vos tenés en la nota, que yo te noto como que no estás en la cosa de diva ni de sexy. Y yo le dije, no, yo porque fui gordita, entonces medio como que siento que soy un bagallo. Y me dijo, claro, vos sos un minón con alma de bagallo. Me dijo, y me quedo para siempre porque es verdad. Yo voy
que
por
quise
la
decir con la autoestima, que en vez de tener claro. La autoestima de lo perfecto, que mostrás.
Pero se sí. Entendió perfecto porque me describe tal cual. Y no es que yo me crea, a ver, ven muchachos, ya tengo 46. No es que pasaron 20 años.
No, pero
lo que digo es que el lomo y la cosa, ese
y mostrarlo y avasallante y todo, sí. En el fondo era vos.
Tuvo que ver, por ahí, energéticamente, con que justo, pues yo hice las 24 horas de Luisa Bail, el pulpo negro, como niña actriz, bailé con mi papá estando
pulpo negro, espectacular, estaba hablando de Narciso
Ibáñez Menta.
Salvo claro. La última escena, el último capítulo, espectacular, sí. Que era como...
La última, no me acuerdo.
Porque
no
sé. Era un auto, que me acuerdo que yo era chico también, pero claro. Un auto que chocaba y como que de golpe venían todos actuando, todo se grababa en pasaje gel y de repente... Como que pegan de una película de otra cosa, parecía.
Sí, era. Las ediciones eran muy raras.
La edición era rara. Y yo digo, ¿qué hiciste? Me acuerdo, pero hasta ahí. Bueno, pero sí.
Y ahí, no.
Pero qué bueno que pudiste emparejar hacia lo que, ¿no? Me parece que
y Diego no llegó de casualidad. Porque si yo no hubiese tenido los canales.
De ir sintiéndote bien vos por lo que sos.
Claro, no. Ese canal lo tenés que tener abierto. Si no, seguís con la puntería fallada. Yo la verdad es que venía pifiando. Y tuve muy buenos tipos al lado, también, ojo.
Un animal, yo, ya me canal Galleta, me conoce más que nadie, diciendo sin filtro, ¿quién me manda a decirle?
Es que yo te lo dije. pero Andy.
¿Quién me manda a decir? Pero sin saber toda esa historia.
Me marcaste el rumbo, Andy. Me marcaste el rumbo.
Me lo dijo. Sí, pero igual. Puedo pifiar porque...
Pero yo te dije, yo te digo, me siento un bagallo. Y me dice, sí, eso es lo que yo veo, que vos sos un minón con alma, como la actitud de bagallo.
Como no creértela que sos un minón.
Y no está nada mal. Mal eso, porque nunca me creí nada. Y aparte, de hecho, cuando a la gente leo a veces que pone, ¿qué se hizo? No se reconoce ya. Basta de Botox, basta de cirugía. Me hice la napia, porque no, me acomplejaba mi nariz. Y después de los 27 me empezó a crecer y adquirió vida propia.
La nariz.
Se emancipó.
Estudió para la facultad.
Pará,
es buena pregunta de Cayetano.
Bueno, ¿querés saber? El cartílago tiene memoria. Entonces, a mí después de los 27 me empecé a parecer a mi papá y yo veía la nariz de mi viejo que era tremendo.
¿Pero era tu mambo o de verdad crece? No te lo pregunto.
Crece, no te lo juro.
Narices siguen creciendo. Fíjate que cuando las personas son mayores siempre se ponen más narizones y más orejudos.
Qué feo que crezca la nariz, la oreja y el cuerpo de chicano.
¿Sabes
si crece algo más del cuerpo?
No sabría decirte. No lo estoy experimentando. Pero me operé la nariz, entonces eso me suavizó bastante los rasgos. Y yo creo que me fui de Argentina, 2009, 2010 me fui. Y me fui justo cuando me había operado hace un año. Entonces la gente no estaba tan acostumbrada a verme. Entonces ahora me ven y me dicen, ¿pero qué se hizo? No se reconoce, estaba más linda antes. Y antes leías, pero esa nariz.
No hay que leer. Esa nariz. No. Eso es típico de las redes, es como, che, esa nariz horrible. Ahora, ¿qué se hizo? No sé qué. No hay que seguir a nadie, que seguirte a vos. Si a vos te hizo bien, genial.
Pero ¿cómo? Yo me lo volvería a hacer 80 veces si me vuelve a crecer. Porque de hecho me lo hice 2 veces, me volví a crecer. pero a lo que ves, la inseguridad que uno tiene, que dice, bueno, esto me compleja, listo. No me gusta tener unas líneas de wifi en la frente. Me pongo Botox. Tengo, claro, tenés el wifi.
Sos tímida también, ¿no?
Sí, muy. Te juro.
Como que te cuesta hablar. Siento.
No, ahora porque estoy con ustedes, pero siempre fui muy tímida.
Igual el marido, cuando la conoció, empezaron el romance, yo, y en una playa de bucios, escribió, esto lo hablamos, pero es muy bueno. Te encontré, amor de mi vida, lo tenés todo. Lejos de la perfección, llegaste como un combo explosivo que provoca en mí sensaciones que no conocía. Envejecemos juntos,
Qué lindo. Hermoso.
Y marcó la servilleta. Nos hace quedar mal porque es como hay entre Ginóbili. Escribile eso.
No, me lo decís.
Ella no, te va a poner.
¿Quieres copiarlo con
ponele,
completo?
Ponele, te encontré. Te encontré, amor de mi vida.
Coma.
Caro, sí, lo tenés todo lejos de la perfección.
No, eso no. Lejos de la perfección.
Sí, eso es lo lindo.
¿Qué quisiste decir, Diego, con eso? Sos boludo.
Es que esa es la perfección perfectamente imperfecta.
Eso es lo lindo para mí. Lejos de la perfección.
No, para, lejos de la perfección se fue al carajo.
Para mí no va.
Es que yo creo que es un pelotudo. Quiero el divorcio.
Lo perfecto lo que es imperfecto.
No, pero justamente. Lejos. Si yo te digo, estás lejos de ser perfecta, no es un elogio.
Ah, pues tengo mucho
tuvimos,
camino para crecer.
Sí, es que
¿no?
tuvimos muchos desencuentros con Diego, somos muy diferentes. Él es muy toc, muy yo soy muy enquilombada.
¿Y él qué?
Es muy toc, muy tiene algunos toc.
Oh, por ejemplo,
es tremendo organizado. La pareja toc enquilombado es tremendo,
oh, sí,
son
pero,
dos mundos.
Pero necesaria, ¿no?
Está, sí, hacemos un buen contrapeso, una buena mancuerna.
Pero ¿cuál es el toc que no podés creer que tiene?
Anuncia todo, es un aeropuerto el chabón.
El instante de desayuno.
Tengo los huevos llenos. ¿Cómo? Que me diga, me voy a bañar. Y más o menos a las 3:30 voy a estar en el gimnasio. A las 3:45 estoy saliendo de la
es cita. Buenísimo.
Y después, claro, gracias, nada me importa menos.
Bueno.
Pero así te comparte, qué lindo.
Me comparte, pero cuando ya tenés la tercera vez que escuchás.
No, sí, ya.
En la tercera vez que escuchás, a las 4 más o menos me iba a
tomar
la
cita. Pará, ¿te puedo decir algo?
Hoy no se cogen.
Claro, escúchame.
No.
Me encanta,
no se puede.
Pero no te la luce eso. Hoy 8:30 te voy a buscar.
No, pero me dice, hola culo. Cuando me dice hola culo.
Está caliente.
Claro. O sea, dije, ¿a quién vio? Porque encima, claro, yo ya no estoy en la.
No, basta.
¿A quién vio?
Ahora me la sé por yo.
Cerrar los ojos y pensar.
Pará con maestro, soy fea. Pará con eso. Pará, basta.
Que nos está regalando muchas frases.
Sí.
El hombre del aeropuerto. ¿Vos anunciás cosas?
Sí, a mí me critican, no tanto igual como Dios, pero yo ponerle digo, voy a hacer pis.
Yo también, yo cuando
anda,
yo cuando voy al baño aviso también, no sé por qué.
¿Ustedes se van como Diego, se van de vacaciones al baño?
¿Cómo
de
vacaciones? Con el iPad,
se lo extraña y todo.
No, calleta así.
Sí, vacaciones al baño, no rompa la web. De verdad es un montón de tiempo. Entonces uno empieza a desconfiar.
No es baño, no es baño, es la necesidad de estar solo, no es el baño.
Pero andate solo, si tenemos una casa enorme y yo no soy de esas pegotes. A mí, a ver, la soledad. El otro día estaba haciendo una clase de inglés, voy a entrar a clase de inglés. Porque encima ni siquiera clase de inglés, es en la computadora. Que
online.
Es trampa, eso, te puedes copiar, no sabés nada. Tenés que hablar. A ver, dame británico ahora, porque si con toda la clase de inglés que hiciste, me dice, no voy a estar gorda más o menos. De ahora, calcula 45 minutos cada clase, entonces hasta las 3 horitas más o menos voy a estar... Te vas al telo, ¿a dónde te estás yendo?
No, pues es tu casa.
Tengo que creer que estás haciendo las clases de cosas. Igual es anunciador, entonces yo ya sé que viene por ese lado, que él necesita.
Es anunciador, muy anunciador. Bueno.
Pero ahora, aeropuerto, hablo en serio.
Cuando no te anuncia, pensás que pasó algo.
Y como, y yo soy rompehuevo, no me lo dijiste eso.
Es raro.
Vos buscás el anuncio.
No hay anuncio que te venga bien. Claro.
¿Él está acá o está en México?
En México.
Ah, no.
Le mandamos un beso.
Claro. Empezó a sentir... placer cosas raras de chiquita en la ducha. Le digo a la sexóloga.
Así empezaron muchas chicas.
Eso quiero decir, porque nosotros, yo creo que en el hombre no es así.
Pero no era ducha, era chorro, ¿eh?
Sí, chorro.
El chorrito. Que pones las pinitas arriba, dejas que caiga el chorrito en la pierna.
¿A qué edad?
Se juega con la temperatura también.
No lo tuve.
Pero a los 9, 10 años, tan temprano, ¿no?
Desde antes, sí. ¿Sí? 6, 7, 8. La masturbación se da en los chicos desde muy chiquititos y en las niñas, en la ducha muchas veces se descubren, porque si han tenido la cultura de esa que le sacan las manitas como hacen tan a menudo los papás o no los dejan o simplemente como que justo no dieron, en la soledad de la ducha.
No hay que sacar las manitos.
No hay que sacar las manitos, hay que redirigir el tiempo y el espacio. Hay que asegurarse que no sea frente a la abuela durante el almuerzo de Easter Sunday, pero si no es el domingo de Pascua frente a los abuelos, está todo bien en el cuarto.
Sí, claro, eso sí.
Claro.
Sí. Eso es.
Pero sí, el baño es como que súper, súper común para las chicas porque es una manera de estimulación directa del clítoris y no requiere siquiera sus manos. Entonces las niñas que también vienen con una cultura tanto más cerrada y tanto más negativa con su autoexploración, no tienen que usar las manos, pero de repente algo las está haciendo sentir muy muy, muy rico. Entonces la bañera se puede tornar en un espacio prolongado también para
¿quién te lo puede explicar como Alessandra?
¿Quién te lo va a explicar mejor que con ese
todo?
Dios,
o sea, es muy rico, todo es imposible, yo pero Alessandra lo explica bien.
Quien llegue, pues yo todavía recomiendo chorrito de agua.
Bien, tenemos un juego muy bueno para vos, que lo tuvimos en algún momento, lo
me
congelamos. Y hoy, bueno, cuando vayas a Lugero Lozano, seguro te la va a llevar. Vero te va a llevar una bañera, sí, seguro, y te va a decir contando. Pero el otro día la vi con Germán Baloque en el auto, porque putea en el auto, si en la data dice sí, putea, te mete, o sea, vos te va a traer la bañera.
Sí. Con el rope, ¿no? Va.
Sí. Con el rope. Como Alessandra.
Acá, sí, van, o sea, con el rope a todos lados.
El miércoles viene. Bueno, okay, pero escuchá, okay, esto nos gustaba mucho porque es, tratá de decirnos algo.
Sí.
De este programa, porque nosotros tenemos la teoría que los actores hacen algo
y las actrices.
Los sectores, ¿cómo se dice? Actores y actrices.
Los
y se olvidan completamente después de todo. Que el personaje, la letra, lo que dijeron todo. Entonces no te vas a reconocer, pero sos vos. Vamos a arrancar con el 2007. ¿Verdad? Aunque sea, ¿qué programa hiciste? ¿2007 algo?
Hace 12 años.
2007. ¿Mujeres asesinas?
Correcto, correcto, correcto. Bien. Mujeres asesinas. Interpreta el nombre, ¿te acordás cómo se llamaba? Claudia.
Claudia.
Al parecer está muy enojada porque en la disputa con un muchacho salió perdiendo.
Antonio Viramén.
Eligieron a la otra, quedó como la amante.
Se jodió porque lo hizo empanada.
Ella, bueno. Ah, sí, ¿no? Claro.
Sí, bueno, la Bredich lo hizo empanada.
Claro. Hola, ¿qué tal? Hola.
Claro, se lo comieron los amigos.
¿La Bredich hacía de la loca?
Sí. Él hacía de empanada.
¿Cómo te va? Wow.
A ver, casting, esta, ¿no?, es la escena. Vamos a ver cómo tiene que decir cómo sigue la jugada. ¿Qué dice? A ver.
¿Te quedas a dormir?
Un ratito.
Menos mal que no te casaste conmigo. Yo no sé cómo te aguanta, Perla.
¿Cómo me aguanta?
Uh-huh.
No sé. Yo te dije que cuando me casara todo iba a seguir siendo igual, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero...
¿pero, pero qué?
No.
Pero te quedaste con ella, qué sé yo, pero le tenés miedo o algo así.
Ah, en el tono, por favor, en el tono de personaje de, sí, 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 de Claudia.
Ella era media, sí, 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 pero te quedaste con ella. A ver.
No es todo igual.
¿Qué?
Te ibas a casar conmigo y te casaste con ella.
Bien. Una memoria prodigiosa.
Tengo memoria absoluta yo.
Muy bien. Ah, tiene memoria absoluta. Entonces nos vamos al 2006.
Bueno, antes. Estamos yendo para atrás.
Sí, sí, para atrás, para
atrás. Sos mi vida.
Corre. Viene muy bien. En esta escena interpreta...
La turca.
Correcto. La amiga y compinche la protagonista, que era Natalia Oreiro. Sí. Y la turca tuvo una historia de amor con José...
Claro, Elías.
Era...
Elías Viñoles.
Correcto. Todo muy bien, con miles de ideas y vueltas. Pero en el capítulo final se definió la historia.
Sí.
A ver.
Créeme, porque la verdad no dejé de pensar ni un segundo en vos.
Yo también. Te pensé todo el tiempo, no sabés lo que te extrañé.
No está más afectada, ¿no?
Tanto, tanto, tanto.
Mirá.
José. Esta vez déjame a mí. ¿Sí?
Sí.
Déjame a mí. ¿Qué? ¿Cómo sigue?
Esta vez déjame a mí. Te casas conmigo, creo que era. Y él
el tono, por favor, el tono.
Esta vez déjame a mí. Te casas conmigo. Y él sacaba un anillo de la boca, hacía como que tosía y sacaba un anillo.
Ah, porque puede salir mal eso, no lo haga en su casa porque se sale mal.
Después lo cagás y lo buscás.
Hace rato la hablaba con el anillo en la boca.
Bueno, fue mío. A ver.
Qué raro.
Te amo, con toda mi alma. ¿Te casas conmigo?
¡Bien! ¡Bien! Está muy bien.
El tonito perfecto.
Memoria entonces, absoluta. Tenía...
Nos vamos ahora
es una cagada,
a...
¿eh? Es
nos
una
vamos
cagada.
Ahora a... el 2010, más atrás.
No, 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 más adelante. Adelante.
Buenas tardes.
¿Cómo hola, ¿cómo estás?
¿Qué hiciste?
2010 hice Por Amor a Vos.
¡No!
No, no. Herencia de Amor.
Correcto.
Sí.
Vamos.
Cayetano, ¿qué hiciste en el 2008?
¿2008?
Sí.
Para la calle.
En esta novela interpreta a...
Ay, ¿cómo se llama?
El...
No, un nombre de Elena... señora grande. Ah, no, en Elda Cervero y
correcto,
María.
Correcto, no, la banda de Lautaro.
Que hacía dos papeles.
Ah, ¿con tu marido?
Sí, sí, y era María Cervero, que era la buena, y Elena Cervero era la
los
mala.
Dos papeles. ¿Los dos eras vos?
Sí.
Bien.
Wow.
Sí, sí, ¿y sí, cobrás sí, como uno o como dos?
No, como uno, como uno, como medio.
En esta escena, después de pegarse una cepillada tremenda en un galpón lleno de acerrín, por oh, sí,
qué necesidad, ¿no?
Y era el marido,
sí,
¿eh? Con el
sí,
marido.
Sí, lo hicimos así con todo, con lengua, con todo.
Tiene el siguiente diálogo.
A ver.
Y vos tenés que decir cómo termina, a ver.
Debo reconocer que te admiro, Ledesma.
Es bueno saberlo. ¿Pero qué viene eso?
Viene a que puedes pensar.
Ay, los tonos.
Después de haber hecho el amor de la forma que lo hicimos. Yo debo reconocer que quedé con la mente en blanco.
Nunca hay que dejar de pensar, es peligroso.
¿Tengo que preocuparme? ¿Corro peligro? ¿Después de todo lo que te hice gozar?
Oh, para...
Yo simplemente estoy pensando en todo lo que va a venir.
El anuncio.
¿Cómo es eso?
Voy a ir al gym.
Estoy pensando en los argumentos que voy a usar para defenderme de Morena cuando vos le cuentes todo esto, todo lo que vos y yo vivimos. Es más, no me extrañaría que haya una mini cámara en algún lugar escondido grabando todo esto.
Veo que me estás conociendo, Ledesma.
Piñata, tenemos que resumir un poco, ¿no? Una...
Sí, veo que me estás conociendo, Ledesma, pero no te preocupes, algo como que... Pero no te preocupes, que por ahora estás a salvo.
Por eso, ese todo lo que usás con...
Pero no te preocupes, Ledesma. No va a suceder ahora. Estás a salvo.
Ay.
A ver.
Pero si vos me lo pedís, no se lo cuento a tu mujer.
Bien. Está muy bien la memoria prodigiosa, perdón.
¿Qué? Sí.
Bien. Y ahora, última escena.
A ver.
Última escena, ¿sí? Están vos, con nombre que quieras.
Sí.
Alessandra.
Perfecto.
Y Jules. Oye. En un telo.
Ah, la, la.
Sí, en un telo. Pero.
Perfecto.
Es toda la ilusión y Jules no funciona. No, no funciona. Y las dos tratan de animarlo.
Podemos ser quien querramos.
Quien querramos. Son Julia y Carmen.
O sea, no, Jules
son,
no Carmen tiene que actuar.
Jules es Jules.
No tiene
actuar. Ok, sí. Jules, pongámosle Julio, así te recuerda el nombre.
Bueno, sí. Va, dale. ¿Arranco?
Aire, aire.
Oye, Gabriel. Quiero decirte que no te preocupes.
¿Por qué me hablas así?
No, pero pues me une mucho.
Tú me conoces porque no,
claro, yo soy Julio. Yo soy Julio.
Yo soy Julia. Vos sos Jules.
No.
Vamos a ver, Gabriel, pero no sos Jules. Como Jules no es
okay.
Jules. Sos Gabriel, pero otro Gabriel. Y ella es mexicana, Julia, genial.
Y yo soy Carmen.
Y vos sos puertorriqueña, ¿sí?
Sí.
Dale.
¿Dónde aire estamos? ¿Estamos acá o en Cancún? Ponele.
Aire.
Sitúalo.
Oye, Gabriel, quiero decirte, y no voy a hablar por... Carmen, voy a hablar por mí.
Sí.
Que no te preocupes, que eso le pasa a todos los hombres.
No, pero nunca me pasó. No,
pero tú tranquilo, negrito, que mira. Ponte un poquito de ladito. Yo te voy, me voy a acomodar por acá.
De lado.
Quiero que estés bien pendiente al sobito y tú déjate llevar. Déjate llevar que por ahí está Julia que te puede atrapar por otro lado.
Es que tal vez fue mucho para ti.
Sí, a usted.
Es como de repente, o sea, si nunca habías tenido relaciones, oye... Es lógico.
No, sí había tenido, nunca con dos.
Ah, claro, es eso.
Pero hay que disfrutarlo nada más, chicos, relájate.
Claro, relájate.
Está un poquito tenso, ¿qué te parece si te doy un masajito por acá?
Ah, sí.
¿Hace mucho que te has operado? ¿Por qué te has quitado el pene? Cuéntanos.
Puede ser, está bien, me gusta. Me gusta que sea un volantazo, me encanta porque además no tenía remate. No tenía remate, escúchame.
Perdón a los oyentes que se estaban metiendo en la historia, ¿no?
Sí, escúchame. Sí, es tremendo cuando te dan un guión y estás leyendo bien y de repente, ¿por qué te han quitado el pene? ¿Sí?
Claro, no, claro.
Me pasó, ayer empecé una... Sí. Una película, se llama Berlín te amo, ¿viste esa?
No la vi.
Le da sobre 10, 4 puntos. O sea,
¿y por qué la empezaste a ver?
Porque Berlín, quería ver imágenes de Berlín, ahí me gustan las historias de ciudades.
YouTube.
Okay. Y hay una de París te amo, lo mismo, sí.
Ah, claro, no está mal. Son esas de muchos...
Entonces, todo con Keira Knightley, con Ellen Mirren, todos grandes actores. Bueno, estaba el chabón, le compra un auto y cuando va a hablar con el auto termina diciendo, vos tranquilo, no, le da consejo. El auto tenía...
¿El auto le habla?
Como la película de... Que habla con la computadora.
Kit.
De...
Knight Rider.
No, era muy parecido
la
aquí.
De los 80,
era muy parecido al Auto Fantástico.
Claro.
Pero no, la película que habla con Joaquín Phoenix, no, el hermano.
Her.
Her.
Habla con la...
Entonces, la, como que la, la, el auto le termina diciendo a dónde tiene que ir, no lo deja suicidarse, bla, bla.
Ah, mira.
Y es como decís, esto es muy malo, pero Berlín con grandes actores y todo,
claro,
pasaba, pero sí, era muy mayor y vamos, te das cuenta cuando es malo.
Sí, sí, bueno, nos pasan en los culebrones que de repente el mismo doctor, yo hacía de borracha, ¿no? Entonces,
sí,
el mismo doctor que a mí me ayudaba con el alcoholismo, uh-huh, era el mismo doctor que hacía un trasplante de riñón, el mismo que operó una columna vertebral, la misma novela, ¿eh?
Ah.
Entonces era...
Pero un genio.
Claro.
Un genio.
El capo, el chabón. Y voy a decir, pero la gente... No se pregunta, ¿no?
No,
no, no, no, no. Teníamos un rating maravilloso. Incluso era todavía... Nosotros agarramos los últimos 12, 13 años de Televisa de las novelas largas.
Claro.
Entonces,
claro.
Vos lees ese tipo de culebras.
Bien.
Sí, bien. Y que, pero que no tiene que ver... Vos, si te pones a pensar en que tiene que ser creíble... No, la convención
no
es
creíble,
justamente,
sí, claro,
que sea,
claro,
poco creíble.
No se preguntan eso, no se cuestionan,
no,
eso.
No, hay una cuestión.
¿Qué está haciendo Mónica? No.
Bueno,
¿cuánto se queda acá?
Mónica, después de PH, tuvo como una necesidad de expresarse en cuanto a la violencia de género. Y lo que alguna vez había hablado en terapia y que me sirvió muchísimo, que fue escribir, y era hace muchos años, lo transformé en ficción. Lo ficcioné para no hacer, era un embole hacer una autobiografía, no quería ni victimizarme ni mucho menos, más allá de haber estado en el lugar de la víctima. Cloné situaciones que yo he vivido, pero lo hice policial. Y es una serie de 10 capítulos de una mujer vengadora que hace justicia por mano propia, sin hacer apología del delito, porque ella tiene después su castigo, pero que habla de la violencia de género y de que lo mata sin querer en defensa propia y que a partir de ahí huye. Facu Arana se vino hasta México, estuvo en casa algo así como 4 días, 5, casi una semana. Filmamos todo el material fílmico, todo lo hicimos en 11K, recontra ultra HD, y lo llevamos a la convención de Cannes en Francia, uh-huh, lo llevamos a Meet Cancún, que son las convenciones más importantes de venta de contenidos, lo tiene Glowstar Media, y ahora en el de Miami, NatPi, así que esperamos venderlo pronto.
Buenísimo.
Se llama El Jardín de Yeso, porque ella lo entierra, ella es escultora, y lo entierra en el jardín y lo cubre con yeso.
¡Wow!
Sí, fue una experiencia maravillosa. Así que te agradezco mucho, Andy, porque
no, bueno,
la repercusión que tuvo tu programa de verdad fue una patada en el culo para mí que me tiró para adelante, porque era como, ¿qué está pasando si yo esto ya lo conté? Era increíble la cantidad de mensajes de gente que se sentía identificada, de gente que sabía ya lo mío, de la gente que no lo sabía.
A veces lo que cambia es la recepción, la aceptación.
Exactamente,
¿no?
La recepción, sí.
No, ¿y cómo lo contaste? Fue muy minucioso y detallado.
No, vos lo llevaste de una manera increíble, porque también fue lo que se dijo. Y te lo agradezco de verdad, porque uno no siempre puede...
Obviamente me honra que me haga socio de este nuevo proyecto con lo que decís.
Gracias, escúchame. ¿Cuánto querés? ¿El 30?
No. 30, muchísimo. Entonces me pone muy, muy contento de que te impulse algo, ¿no? Porque
sí,
lo mismo muchos años te puede frenar, ¿entendés?
Eso fue lo
que
me pasó.
Te puede tirar para abajo o te puede tirar para adelante. Y lo lindo de esto es que digas, ok, no sé, que despierte algo, que digas, voy para adelante.
Sí, totalmente. Yo creo que tuvo. Todo es saldo positivo, no hay pierde.
Buenísimo. Amigos, Mónica Gallo pasó por acá.
Gracias,
como siempre. Para.
Último momento,
atención. El bichito
un
de
compañero
argentino
tuyo que no te ve desde el secundario.
No.
¿Quién? ¿Cómo?
Que dice...
No, pará, Vinchola. Un Vinchola Revella.
¿Es de los que me decían sus primeros postres?
Dice, desde el secundario no nos vemos. Por favor, mándenle este mensaje.
Apellido.
Hugo La Madrid.
No, qué mentiroso. Es un jugador de Racing que me lleva como 20 años.
No, atención. ¿Qué hacemos?
No, ¿y por qué dice esto?
Que diga el colegio, que diga qué colegio.
¿Y por qué dice esto La Madrid?
¿Qué digo, a qué colegio?
Porque siempre me carga, porque él dice que gusta de mí, la mujer también. Es como que siempre me tiraron muy buena onda y ahora dice que tiene mi edad. Y yo tengo 46. Nene, vos tenés un montón más. ¿Cuánto tiene La Madrid? ¿Cuándo jugaba?
No, tiene su edad, ¿eh? Tiene
no,
lo mismo.
Anda, estás por hecho ahí mierda entonces, La Madrid.
No.
No tenés mi edad.
Amigos, para honrar a Diego, el marido de Mónica, le digo 10:44, me estoy meando, le voy contando todo, nos vamos a ir una tanda, vamos a hacer la foto grupal.
¿Cómo va a seguir, sí, cómo va a seguir el programa? Por favor, díganme, porque necesito saberlo, mi amor, te mando un beso, te amo con toda mi alma, eres el amor de mi vida.
Quiero decir que La Madrid tiene 46 años.
¿En serio me decís?
De verdad.
¿Es verdad?
De verdad. Fue al colegio con vos, capaz.
Entonces no vino al colegio conmigo. Bueno, está bien.
Estamos esperando un mensaje. 10:44 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Tanda, gracias.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.